in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Seguro que tus papás o tus tíos tenían un estante repleto de cassettes.
O es más, hasta es probable que todavía en los 90, mientras el CD cobraba fuerza, tú hayas reproducido uno que otro. Este soporte consiste en una especie de caja plástica que en su interior alberga una cinta magnética que permite registrar y reproducir sonidos. En la evolución tecnológica de la reproducción de música, el cassette sucedió a los discos de vinilo. Entre fines de la década del 70 y mediados de los 90, el cassette fue el sistema más popular para escuchar música debido a su portabilidad. Las cintas no solo podían escucharse en reproductores hogareños, sino también en reproductores portátiles conocidos como Walkman. Con el tiempo, el cassette perdió preponderancia y fue reemplazado por el disco compacto o CD. Una curiosidad del cassette es que resultaba muy fácil violar su seguridad para, por ejemplo, convertir uno protegido contra escritura en uno virgen y así utilizarlo como medio de almacenamiento. Del mismo modo, una vez que se copiaban los datos deseados, el usuario podía optar por protegerlos sin dificultad.
A todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, martes 3 de septiembre, en una emisión más de Obsolescencia Programada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Lorna?
Pues muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y es que, bueno, de hecho son tres temas en diferentes secciones. Y pues la verdad es que están bastante interesantes, ¿no? Como que cada uno con su onda, cada uno con su tipo de información. Y pues qué mejor que hablar de los cassettes, ¿no?
Sí, como bien escuchamos en la cápsula que entró inicialmente, hoy tendremos como tema los cassettes. Pero antes me gustaría agradecer a las personas que hacen posible esta transmisión, a la directora de Radio UDG en Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz, a nuestro productor Juan Antonio Orozco y pues a los controles que nos apoyan ahí, muchas gracias. Y bueno, así como comentábamos, pues vamos a comentar un poquito de los cassettes, aunque realmente no nos tocó, bueno, no sé, sí, a ti, pero no nos tocó tanto, ¿no?, el auge.
Sí, sí, a mí me tocó más, pues, el CD, el Blu-ray, me tocó más esas ondas ya un poco después, ¿no? Pero sí, sí recuerdo haber utilizado un Walkman y también haber regresado la cinta con la pluma.
Sí, sí.
Eso sí, sí me acuerdo.
Sí, bueno, realmente también me tocó eso más en la parte de mi infancia, como a los 6, 7 años todavía lo vivía, pero sí todavía tengo muy buenos recuerdos de esos momentos de que se rompía la cinta o había que regresarla porque se salía. Pero bueno, ahorita comentamos un poquito a fondo de eso. Decir principalmente que el formato de cassette pues es de grabación, ¿no? También se utilizaba en video. Fue principalmente, digamos, utilizado, ¿no?, en los principios de los 70s, como que ahí fue donde se empezó a darle como la importancia, ¿no?, ya que tenía, aunque fue hecho mucho antes, me comentabas.
Sí, de hecho fue lanzado en 1962, lo que es pues 8 años de diferencia, sí me sacaron pues un poquito de contexto, dije, tanto tiempo para que notaran como su importancia. Pero Pues yo pienso que tuvo que ver que estaban desarrollando pues muchas maneras de escuchar música, ¿no?
Sí.
Para audio, música. También fue muy utilizado a finales de los 90. Y de hecho ha regresado, no sé si lo has notado, incluso en películas ha salido.
Sí, como que le están dando como esa onda retro. Últimamente, exacto, como que lo que era antiguo se está queriendo retomar, ¿no? Como de otro, como la moda ya, y se dio con los viniles y también... Leí últimamente que los cassettes también ya están como comenzando de nuevo, a resurgir, ¿no?
Uh-huh. Y es que su capacidad de almacenamiento, no sé, creí que iba a ser menor y resulta que eran de 30 a 120 minutos, lo cual es,
sí.
La verdad es mucho, es más de lo que esperaba.
Sí, como bien mencionas, pues hasta los años 90, a principios de los años 90 fue todavía que se le utilizaba más de 20 años, por así decirlo. Uh-huh. Y yo recuerdo que la forma... Bueno, tenía un tío que ahí conocí por primera vez lo que era el Walkman, que era la forma de escuchar el cassette, ¿no? Porque era, pues, lo en ese entonces era como lo más super padre, ¿no? Uh-huh. Llevarte tu Walkman y ir escuchando tu música donde tú fueras. Él me contaba sus experiencias, sus vivencias, porque realmente yo no fue como que tuve uno de niño, uh-huh, pero sí lo llegué a conocer gracias a él. Y me contaba que en ese entonces era como... Tenías como la admiración de tus amigos, ¿no? El tener el Walkman y me contaba también como lo que me decías, que las duraciones de los cassettes, que, bueno, él me decía y también buscando un poquito encontré que habían de 45, de 60 minutos de grabación, que eran como los más comunes, de 90 y de 120 minutos, que eran como que les podías meter música. En ese entonces era demasiada música, ¿no? Así sí, como que... Tenías mucho espacio. Ahora el día de hoy, pues ya no es tanto, ¿no? Ya nosotros las dimensiones de espacio ya las vemos muy diferentes en cuestión de almacenamiento de música.
Exacto.
Pero en ese entonces era mucho, mucho espacio para poner tus canciones.
De hecho, recuerdo que en un inicio, pues estaba niña, no sabía bien cómo se utilizaban. Era mucha tecnología, vamos sí, a decirlo. Y me acuerdo que esta tía volteó el cassette, ¿no? Es que tiene dos lados, mija. Yo, ¿qué? No, a mí me explotó la cabeza, ¿no? En cuanto me enteré de que tenía...
Sí.
Pues, que se utilizaba de los lados A y B.
Pues, también, lo que hacemos mucho ahora se puede comparar con lo que pasaba antes. Nosotros, siendo sinceros, pues descargamos mucha música, ¿no? Digamos, de forma... Es ilegal, vaya. No la compramos como tal. En ese entonces, pues, también se daba algo así, me comentaban... Quiere comprarte pues el cassette original, ajá, ya con la canción grabada o el álbum o así, o el virgen,
okay,
que era donde tú ya, era el más común, ¿no? Donde tú grababas precisamente, pues ya las que tú quisieras, que era como la forma no tan legal de tener música, pero ajá, era la más usada, era como realmente todos tenían música en ese entonces.
Sí, pues también podría hablar así como que en mi experiencia.
Sí.
Pues esos saltos, ¿no? Que tienen la tecnología. Recuerdo cuando surgió el iPod, ¿no? Que era como... Ajá. No, era algo impensable, ¿no? Sobre todo para las personas mayores.
Sí.
Recuerdo que ellos están como de... ¿Cómo va a ser digital? ¿Cómo va a ser...? ¿Cómo va a tener tantas canciones? Porque creo que anunciaban 300 canciones, 500 canciones, ajá, por iPod. Y de hecho recuerdo... Que sí, tenerlo era como tenerlo lo último en tecnología, ¿no?
Exacto, sí.
Y de hecho, también, pues pensando un poquito más así ya en video, recuerdo el CD, cuando ya nos movimos del VHS al CD.
Uh-huh.
Y también era, pues, era mucho mejor, porque yo recuerdo que en la de VHS se rayaba mucho la película.
Sí.
O se detenía en cierto minuto, sí, y ya no podías volver a verla, ya no avanzaba.
Sí, realmente fue, bueno, cuando llegó el formato de CD fue como un cambio, como bien comentas, tanto en video y en audio,
uh-huh,
radical. La verdad es que sí, cambió mucho la calidad, por ejemplo, y la facilidad que uno tenía en ese aspecto. Y sí, como bien comentas, la tecnología de repente da saltos muy abruptos que pues te tienes que adaptar, ¿no? Pero sí te sacan de onda de momento, de golpe, ¿no?
De hecho, pues, ahorita ya pensando, estamos en como otra revolución, ¿no? Porque ya dejamos lo que es CD, Blu-ray,
sí,
y ahora ya vamos para lo que son plataformas digitales,
el,
¿no?
Streaming, claro.
Exacto.
Y bueno, hablando más de este tema, me gustaría recordarles los teléfonos en cabina a nuestros radioescuchas para que nos hagan llegar sus opiniones, también sus vivencias, ¿no? Algunos recuerdos que les lleguen de cómo era esa etapa de cuando todavía pues se daba, ¿no? El escuchar música o ver videos en cassettes. Les recuerdo el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Con esto de que ya cambió, ¿verdad? Ya ahorita ya se marcan solo 10 números y ya se elimina el 01. Entonces, les recuerdo el 800-701-2119. Y vamos a presentar otra cápsula que tenemos preparada para el programa.
La exhibición Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos te lleva al cine. Con tu boleto de entrada podrás disfrutar de una de las películas del ciclo de terror, ciencia ficción y fantasía que se estarán proyectando en el Cineforo de la UDG durante el tiempo que dura la exposición. Consulta la cartelera en las redes sociales del Cineforo. Boletos en Ticketmaster y
Entre 2017 y 2018, los cassettes experimentaron un breve periodo de resurgimiento. De acuerdo con la encuestadora Nielsen, las ventas de este formato fueron en aumento, con un 75% en 2016 más otro 35% en 2017. Aunque está ganando terreno en México, la tecnología para escucharlos es mayormente de segunda mano. Marcas como Sony, Toshiba y otras de menor prestigio están poniendo a la venta reproductores, pero los expertos opinan que son de baja calidad, por lo que la tendencia es comprar aparatos vintage. En otros países, artistas como Eminem, The White Stripes, Kanye West, Lady Gaga o Lana del Rey han lanzado algunos cassettes de colección. Quizá no pasará mucho tiempo para que las bandas de rock y estrellas del pop comiencen a hacerlo en México.
Similar a lo que ocurre con la industria de vinilos, aunque en menor escala, los cassettes parecen vivir un pequeño renacimiento.
La National Audio Company es la única que aún fabrica estos dispositivos. En el 2014 vendió más de 10 mil millones de cintas y cada año sus cifras aumentan.
Y bueno, estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada y pues ya retomando un poquito más sobre nuestro tema, el cassette, nos envían un mensaje nuestro fiel amigo Popeye.
Saludos, Popeye.
Nos dice, ¿recuerda el problema que era cuando se enredaba la cinta? Las grabadoras Sony eran las que tenían mejor audio y ni qué decir de los Walkman.
Sí, realmente era un problema, pero siempre había la solución, ¿no? El meterle la pluma, regresarle o cambiar la cinta. Uh-huh. Eso sí me tocó y era todo un lío realmente, porque a veces lo hacías de más o lo hacías mal y ya, el cassette ya era pues inservible, por así decirlo.
De hecho, yo sí creo que sí le arruiné unos 3 cassettes a mi papá y a mi tía, de hecho.
Yo recuerdo, bueno, una anécdota de mi tío que me decía que él se juntaba con sus amigos porque antes se grababa pues con la radio. Ahí grababas las canciones que querías en tu cassette y que salían la voz del locutor en el inicio o en el final de las canciones, porque era muy estresante, ¿no? De que a veces seguían hablando, la canción ya estaba, tú ya habías puesto a grabar, pero seguía y salía pues los comentarios o así de los locutores. Pero después ya salieron algunas grabadoras en las que pues alguno del grupito de amigos lo tenía, entonces él me decía que se iban a la casa de él y se ponían a grabar todos uno por uno su cassette. Entonces ya era como que pues la forma en que ellos se juntaban, convivían así a través de la música, ¿no? De esas tecnologías que existían. Y bueno, como bien menciona, después el CD ya vino lo que es el Discman. Ya fue pues también la revolución y un poquito más de calidad, ¿no? Y espacio.
Sí. De hecho, ahorita que lo dices sobre los comentarios de los locutores,
sí,
me recuerda a lo que vivimos ahora con pues bastantes aplicaciones que, uh-huh, que te dan música, ¿no? Que te salen anuncios a la mitad.
Sí, muchas veces como no sé, no digamos, no tenemos el servicio premium, que, ajá, es el que es sin anuncios. Sí, es bien estresante de que, sí, de repente te cortan la música y entra la voz de alguien pues dando algún comercial.
Los anuncios a la mitad.
Exacto. O pues al inicio, ¿no? De que de repente no sabes qué estás escuchando, te das cuenta de que es un comercial. Y sí. Era, también, bueno, son los problemas que podemos comparar, ¿no? A las tecnologías que tenemos ahora, que de una u otra forma se siguen pareciendo.
Sí, de alguna u otra forma, como bien dices, siguen presentando como los mismos problemas, ¿no?
Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, en este primer bloque de obsolescencia programada. No, todavía no. O sí, nos comentan que todavía tenemos unos minutos para mandar a corte. Entonces, pues algo que te gustaría agregar sobre tu experiencia que tuviste en pues a la infancia, del corto tiempo que vivimos todavía la etapa de los cassettes.
De los cassettes, pues más que nada notar el avance tecnológico, ¿no? Que ha tenido la sociedad en estos últimos, ¿qué te gusta? 30, 40 años.
Sí.
Y pues, ¿cómo realmente a veces una tecnología que crees que es muy vieja resulta que, pues, puede llegar de nuevo?
Sí.
Como una forma de innovar, ¿no? Pues, como bien decíamos, se había lanzado, el cassette se había lanzado en 1962. Y se popularizó hasta los 70s.
Sí.
Entonces, de hecho, es muy similar a lo que veremos en nuestra siguiente sección, que es la tecnología NFC. Entonces, pues sí, principalmente eso, ¿no? Cómo le puedes dar otro giro a cierta tecnología que aparezca.
Claro, y como mencionaba en la cápsula, pues ya ahorita se le está dando a la onda vintage, pero se están retomando este tipo de tecnologías, a pesar de que siempre seguimos avanzando y avanzando. Que créeme que, como alguna vez mencionamos en un programa de obsolescencia, cuando hablamos también del servicio streaming, de cómo había dado ese salto, algún día va a ser obsoleto, ¿sabes? Nosotros lo vamos a ver como que no, pues en nuestros tiempos, y ya las nuevas generaciones va a ser como que no nos van a entender de qué era eso, ¿no? O sea, no sabemos hasta dónde va a llegar la tecnología ahora. Y bueno, ahora sí, vamos a terminar con el primer bloque de obsolescencia programada. Vamos a ir a un corte y pues les recordamos los teléfonos en cabina para que nos hagan llegar pues algunas opiniones o preguntas que tengan. El 474-403-1413, perdón, lo repito, 474-403-1413 y el 800-701-2119 para que nos hagan llegar sus opiniones y preguntas.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
Estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada, en nuestro segundo bloque, ahora pues en Nexus Geek, aquí en compañía de Jesús Asensio y de Jonathan. ¿Cómo están, muchachos, el día de hoy?
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Contentos de estar aquí.
La verdad es que pues me da mucho gusto que estemos compartiendo este espacio tecnológico aquí en Obsolescencia Programada. Y como mencionaba Lorna en el bloque anterior, hoy vamos a tratar un poco la tecnología NFC, ¿cierto?
Sí, correcto.
¿Nos podrían contar un poquito qué es la tecnología NFC, algunos usos?
Pues la tecnología NFC son chips que puedes poner en tu celular para hacer la transferencia de archivos o lo que quieras hacer con el NFC. Tiene que estar tocándose los dos dispositivos. Pueden ser también bobinas, que también son bobinas, chips. Pues es una tecnología que está avanzando muy rápido. En México siento que no la tenemos totalmente desarrollada, sí existe, pero no está totalmente desarrollada, pero es muy interesante, ¿no? Cómo se hace la transferencia de los archivos y todo.
Imagino que es porque no está adaptado, digamos, ¿no? El entorno para ese tipo de tecnología.
Trato de visualizar a veces cómo sería México con toda la tecnología NFC y siento, no, siento que todavía nos falta algo de tiempo, poquito.
Bueno, más que nada para entrar en algo de contexto, el NFC fue aprobado estándar ISO 18092 en diciembre de 2003, para después en marzo de 2004 Philips, Sony y Nokia crearon NFC Forum, consiguiendo en estos momentos que empresas como Google, por ejemplo, Visa, AT&T, PayPal, o sea, empresas a las que les interesaba tener esta tecnología, pudiera también desarrollar la misma tecnología.
Sí.
Y pues nada, más que nada hacer que crezca y pues en todo el mundo pueda más que nada obtenerse.
¿Cómo funciona y para qué sirve? El NFC opera con una frecuencia de 13.56 MHz y permite una distancia inferior a 10 centímetros. Los dispositivos NFC tienen que tocarse prácticamente para poder hacer la transmisión de los datos. Funcionan a una velocidad de hasta 424 kilobits sobre segundo de transmisión y tardan alrededor de 200 microsegundos en establecer un enlace NFC.
Bueno, ahorita vamos a pasar a escuchar una cápsula sobre el tema.
El NFC, como tantas otras tecnologías, recibe su nombre de una concentración de siglas. En el formato expandido hablamos del Near Field Communication o comunicación de campo cercano. Y es ahí donde reside su gran virtud, ya que hablamos de comunicaciones a muy corta distancia. Es parecido a la carga inalámbrica en cuanto a alcance, aunque con un poco más de poder que permite operar con él. Cuando hablamos de NFC, no lo hacemos refiriéndonos a la misma tecnología empleada, por ejemplo, por el Bluetooth o el Wi-Fi o las conexiones de datos, sino a la tecnología de radio convencional. El NFC es una evolución de la clásica radiofrecuencia y su función básica es la de establecer conexiones bilaterales con otro dispositivo similar que se encuentre dentro de su rango de acción, que no es mucho. No hablamos, por tanto, de algo que pueda añadirse por software, sino que requiere componentes específicos en el interior del teléfono.
¿Quieres escuchar eso? Bueno, el concepto se origina en el año 2002, cuando Philips y Sony intentaron conseguir un protocolo compatible con las tecnologías sin contactos. Existen en este momento el MILFAR de Philips y el Felica de Sony.
¿Querías comentarnos algo más?
Bueno, había leído que principalmente, como bien mencionas, se los dan uso de proximidad, pero en la transferencia de archivos no permite, digamos, un peso elevado, vaya, no sé, digamos, o sea, fotos o algo así, pero tampoco como documentos o archivos muy pesados.
Sí, yo también no lo he tratado porque, por ejemplo, mi celular tiene el NFC, los audífonos traen NFC, los relojes traen NFC, pero sí son para cuestiones muy, muy sencillas, muy básicas. Pero la verdad son cosas que te facilitan demasiado el día y te pueden hacer hasta más seguro el día. Porque, por ejemplo, tú puedes cargar con tu puro reloj y ya con eso puedes contestar llamadas y no necesitas cargar ni con tarjetas ni con efectivo, pero ahorita en México no se puede porque no está implementado tan a fondo, pero por ejemplo puedes hacer casi todos los pagos con esto y en muchos países ya ahora sí casi muchas cosas son con NFC.
Me llama la atención un poquito cómo es pues simplemente acercarlo, ¿no? Y ya está vinculado. Siempre me he preguntado cuando salen como este tipo de tecnologías así innovadoras nuevas, ¿cómo lo verían en la década, en una década anterior, no sé, en los 90s o en los 2000s? ¿Cómo sería nada más?
Como magia.
Que de repente llegues, tengas unos audífonos, los trinques y ya. O sea, o en el celular, o pagar incluso, ¿no?
Pagar.
Que vemos como que es un poquito fantasioso, pero ya lo estamos viviendo realmente.
Yo creo que lo creerían como un acto así de magia, o como que les estás mintiendo, que hay algo ahí que no concuerda. Porque sí, ya la tecnología va avanzando. Desde que teníamos los infrarrojos y tenías que tocar infrarrojo con infrarrojo del celular, pues ahora solo es con tocar la parte trasera del celular, así que lo hace muy fácil. Y nomás es tocar, que se conecten con la comunicación y después de eso ya lo separas y la transmisión de datos pues continúa.
Bueno, algunos de los principales, como bien comentaban, usos, pues es el pago, por ejemplo. que lo he visto mucho en China. En China sí he visto que se utiliza mucho este sistema de pago, pero creo que aquí todavía no es tan seguro, ¿no? Realmente. No,
pues yo este verano tuve la oportunidad de ir a Canadá. Uh-huh. Jonathan también ya había ido a Canadá, la misma ciudad que yo fui. Y de verdad allá el pago en NFC existe normalísimo, o sea, normalísimo. Yo a mí se me hacía como muy raro muchas veces que nunca cargaba en efectivo, simplemente tu celular lo pasaras en las terminales. Hasta cuando yo iba a pagar, yo pagaba en efectivo y ellos ya me ponían la terminal para pagar y yo, no, vas a hacer en efectivo. Entonces, es como muy normal allá que paguen, o sea, puedes pagar el transporte público, todo puedes hacer desde tu celular. O sea, ellos no cargaban nada, ni cartera, más que tu celular, porque con eso la ciudad estaba tan conectada que podías acceder a muchísimas cosas nomás con tu celular. Entonces, las universidades, todo, está muy, muy, muy moderno. Pero pues, aquí en México nos falta poquito, pero con el pago, yo siento que podemos aventajar algo. Estaría muy interesante que tuviéramos el pago.
Ahora, la otra parte es también ver que, por ejemplo, todo lo tienes en un solo lugar, en el celular. Entonces, ¿qué tanta seguridad te ofrece el tener toda tu información, todo el pago, contactos, cuentas bancarias, por ejemplo, en un solo celular? Imagínate también, pues, los problemas que se crean, ¿no? De que ya es mucho más fácil, por ejemplo, acceder y, pues,
Yo también una vez había leído que te podían clonar, o sea, pasabas con un dispositivo y te escaneaban el NFC y ya te clonaban tus tarjetas, ¿no? Algo así. Eso es como los riesgos de seguridad, pero, o sea, siento que ya no lo veían tanto, no sé.
Pues yo pienso, bueno, más que pensarlo y es un hecho, las empresas lo están haciendo cada vez más seguros, así que ya tienes que ingresar a las cuentas o al pago con tarjetas con datos biométricos, como ya sea la huella digital, el iris, por lo que si te roban el celular y lo tienes con contraseña, sí ya va a ser algo difícil, o aunque lo tengas sin contraseña, para acceder a la misma aplicación, sí lo hace un poco más difícil, pero aún así se presta mucho a que ahí tu información esté en tu dispositivo.
Sí, claro. Bueno, me llamaba la atención ahorita que comentabas que cuando fuiste a Canadá veías muy normal esto, ¿no? Desde el pago en NFC. Pero creo que, bueno, los nuevos dispositivos ya están saliendo con con estos chips, ¿no? Al menos principalmente, digamos, hace 2 años no se fabricaban tan seguido, ¿no? Realmente el mío, por ejemplo, no tiene. Pero ¿cuánto tiempo le das para que se normalice, por ejemplo, en nuestro país el que todos los dispositivos estén con este tipo de tecnología, en el que el entorno, por ejemplo, ya esté apto para utilizar simplemente el celular para todo?
Pues yo siento que las ciudades grandes como el Distrito Federal ya están en esa época. Bueno, en ese momento, ¿no? Ya está muy normal también allá el pago con NFC, también hasta el transporte público, pero para las ciudades de México siento que sí nos faltarían unos añitos, porque si necesitamos adaptar también todo el sistema. O sea, no nomás es tener tu NFC ya, porque a lo mejor vas a una tienda y no van a tener la terminal punto de venta con el sistema, ¿no? Entonces sí nos faltaría como adaptar poquitas cosas, pero no sé, a lo mejor Guadalajara puede estar pronto.
Es curioso lo que mencionaban de que había salido hace ya bastante tiempo, porque he checado bastantes celulares y pues algunos ya viejitos de 4 o 5 años y tienen NFC, mientras que, por ejemplo, los de última gama, los he checado y algunos ya no los tienen. Entonces se me hace extraño,
Fue una revolución cuando salió.
Algo muy padre del NFC es que le puedes dar un campo muy amplio de aplicación. Por ejemplo, ya están sacando, si mal lo recuerdo, es BMW y Mercedes, coches así ya de premium, que ya con el mismo NFC de tu celular puedes llegar, tocas la puerta y se abre. Edificios en los que puedes entrar ya, en vez de traer una llave, traes tu celular. Sí, aparte de los pagos, pues se pueden hacer demasiadas cosas. Conectarte a tus audífonos. Ya muchos audífonos traen NFC para que no tengas que molestarte conectándolo por Bluetooth, buscándolo. Nomás llegas, los tocas y ya con eso ya se vinculan.
Que realmente es curioso, ¿no? Las nuevas problemáticas que tenemos ahora de... No, pues es que me toma 5 segundos conectarme en Bluetooth. Ya es un problema, ¿no? Cuando antes es como, no inventes, pues en 5 segundos ya estás conectado. O sea, realmente vamos creando nuevas soluciones para problemas... no tan...
Como que vamos creando, ¿no? Esos problemas.
Ajá, poco exacto, a poco. Sí. Realmente es como... Nos gusta facilitarnos todo y realmente algún día, como mencionamos, como retomando esto, el NFC va a ser como algo tardado, ¿no?
Ajá.
Va a llegar el momento en el que va a ser muy normal, pero después de eso va a ser como que no, pues es que ya es muy tardado llevártelo a trincarlo. Sí, no sé.
A mí, pues eso de los pagos con tarjeta y lo del transporte público, lo de transferencia de archivos, se me hace como muy normal, pero no sé si tú, Jonathan, llegaste a ver en Canadá un sistema de movilidad que se llama Evo, que son como el tipo Uber de aquí, pero tú manejas el carro. Entonces, tú pones el celular, lo pides el desde una aplicación, te manda, no sé, no vi, porque no como son extranjeros no nos dejan tener la aplicación. Pones el celular en el carro y se abre el carro. Si ya te subes al carro, y para prenderlo también tienes que poner el celular, o sea, es NFC. Entonces, pones el celular y se enciende el carro, ¿no?
Ah, ok, tú rentas el carro.
Tú rentas el carro.
Sí, muy bien.
Pero los carros están estacionados en la calle. O sea, la aplicación te dice dónde está un carro y tú vas a caminar al carro que está y pues cualquier carro, ¿no? Y te subes, vas. Está muy, muy chido. Te cobran 25 centavos por minuto y si se te acaba la gasolina, hay tarjetas de crédito para que pongas gasolina y son eléctricos también unos carros. Entonces, es como una movilidad muy, muy moderna. No sé si funcionará aquí en México, pero está muy interesante cómo puedes con el celular prender el carro y abrir el carro y volverlo a cerrar y todo eso. Está muy, una tecnología muy muy moderna y muy chida.
Me suena un tanto como fantasioso, como un episodio de Black Mirror o algo así, pero es
muy normal allá.
Es muy interesante darse cuenta que ya estamos viendo eso, o sea, ya estamos en esos tiempos.
Sí.
Nada más que esperar a que llegue aquí, ¿verdad? La tecnología de... Estaba viendo también que puedes conectar, bueno, como bien mencionábamos, audífonos, pantallas, carros, pero también sirve como identificación, como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, los carros. Había visto algunas empresas que ya implementan esto de que pasas tu celular por un checador, por ejemplo, y ya te marca qué hora llegaste, quién eres y todo. O sea, ya te identifican por un simple celular, ya realmente es como... No necesitas estar ahí, sino con que el celular esté, por ejemplo, ya asume, ¿no?, que estés ahí.
Sí.
¿Cómo lo ven eso? ¿Qué tipo de ventajas o desventajas se pueden dar?
Pues la ventaja, más que nada, es que ya en esta actualidad, no todos, eso sí, es que no todos tenemos un celular con eso, por lo tanto no puede entrar así ya al mercado. Bueno, sí entra al mercado, pero más que nada no hacerlo como muy general, pero sí ya irlo metiendo poco a poco, porque ya hay dispositivos muy baratos que ya te incluyen esto, y una ventaja es de que siempre cargas con el celular, porque es muy raro ya que cargues sin tu celular, por cualquier emergencia que tengas que hacer una llamada o algo, siempre lo cargas. Y una desventaja sería que pues cualquiera puede entrar con tu identificación, cualquiera puede identificarse con ella, así que... Es como un arma de doble filo.
También siento que es la cultura, ¿no?
Sí, claro.
De, pues no voy a robarme el carro, no voy a... Si me encuentro el celular, te lo regreso. Pues siento que es más como la cultura para que no...
Pues no vayamos tus amigos. La verdad, ahorita estamos estudiando en Lagos de Moreno. Y díganme, ¿han visto una tecnología de pago con tarjeta que nomás sea touch? Es muy raro encontrar esta tecnología ahorita en pueblos. Es más fácil encontrarla ya en ciudades. Ajá. Ni siquiera en el Oxxo, exacto, como dice mi compañero.
Es una franquicia
que
muy
ya es algo muy grande, muy nacional.
Bueno, podemos retirar. Es una ventaja. Pero sí, como bien mencionas, principalmente pues llegan a ciudades grandes, ¿no? Ya después... Como que ya que se normalizó mucho, ya es como que va llegando a diferentes lados.
Sí, y estaría bien, o sea, como... Yo no entiendo, Lagos de Moreno es un pueblo... Es una ciudad muy grande, pero siento que es una ciudad que se puede adaptar muy rápido.
La verdad,
o sea,
es que sí tiene mucho para crecer.
Podemos tener un sistema de movilidad muy eficiente y pues de que ya no... Los choferes ya no cobren y pues usar el NFC, ¿no? O algo así. Ajá. O una tarjetita que te den, algo así. Hacerlo como más eficiente. Y no sé por qué no lo hacen, o sea...
Nos pues yo creo que primero les gustaría arreglar la puerta, ¿no? Ya después ver si meten tecnología, pero créeme que yo sí le veo como mucho futuro. Aquí podría crecer demasiado ese tipo de tecnologías, nada más que hay que darle como esa importancia, ¿no? Esa prioridad, por ejemplo, a los servicios que comentábamos. Al menos yo vivo aquí cerca, no utilizo tan seguido, bueno, no diario, por así decirlo, lo que es el transporte, pero estaría genial que pudieras pagar simplemente, como dices, con tu celular, que se te descuente, porque también es un problema a veces esto de que tienes que esperar tu cambio y pues, sentarte en lo que ya se arrancó. Entonces imagínate, nada más te sientas, incluso pasas, ya se te descontó, que eso lo he visto en China, incluso en las demandas, en, bueno, multas, de que te pasaste un alto, de que cruzaste cuando no debías, como ya todos son las cámaras, te tienen bien identificado, a los 2 segundos ya se te descontó la multa.
Ajá. Sí.
Entonces también es como por parte es como, el gobierno te tendría bien controlado, ¿no? Así
muy
impuestos y eso.
Muy controlado.
Sí, claro. Pero para eso estamos nosotros, los ingenieros de mecatrónicos del Centro Universitario de los Lagos.
A ver qué hacemos con eso.
Para innovar.
Y bueno, agradecerles que hayan estado con nosotros en esta emisión de Obsolescencia Programada con este tema tan interesante. Realmente, algo que quieran agregar, Jesús, Jonathan.
Yo quedé satisfecho con lo que compartimos con ustedes.
Sí, si muy tienen bien algún tema en específico que les gustaría que tocáramos, también sería interesante que nos buscaran en nuestras redes sociales. Mi Facebook es Jesús Asensio y
el mío es Jonathan Andrade.
Sí, podemos checar varios temas, está interesante.
Muy bien, pues vamos a terminar con este segundo bloque de Nexus Geek y vamos a ir a un corte.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
Su atención, por favor. Esta es primera llamada.
Según el Observatorio Nacional de Mortalidad Materna en Jalisco, la edad promedio de embarazo adolescente es de 15.5 años. Todos los entrevistados refieren tener conocimiento de los métodos anticonceptivos, pero deciden no usarlos y afirman que la información que recibieron en la secundaria fue confusa.
Datos oficiales de CENSIDA expresan que los nuevos casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual se están concentrando en jóvenes, principalmente en el grupo de 15 a 29 años de edad, y esto no se debe a la falta de establecimientos donde adquirir preservativos o que no se hable de sexualidad, sino de la árida información que reciben los jóvenes, lo que les mantiene en riesgo de adquirir un contagio sexual.
Esta es segunda llamada. Segunda llamada.
Buenas tardes, soy Alejandra Reyes y hoy vamos a hablar de la preferencia de los jóvenes acerca de los métodos anticonceptivos de emergencia, ya que se preocupan más por un embarazo no deseado que por una enfermedad de transmisión sexual.
The summer air was soft, warm, the feeling right, the Paris night, it is best to please us, and strolling down the ocean.
Tercera llamada.
The summer air was soft, warm, the feeling right, the Paris night, it is best to please us, and strolling down the ocean.
Y bueno, estamos de vuelta aquí en la sección Su Atención, por favor, presentando a Alejandra Reyes. Hola Alejandra, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bastante nerviosa, es mi primera vez en radio.
Tranquila, todo va a salir bien. Muy bien, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual y embarazo, ¿verdad?
Así es. Bueno, todo empieza porque en conversaciones de pasillo se escucha a las chicas que constantemente dicen, oh, pues, otra vez volví a tomar la pastilla del día siguiente para no tener un embarazo, pero no se preocupan realmente por usar un método anticonceptivo de barrera, que en este caso pues sería el condón, tanto para hombres como para mujeres. Esto no solo previene embarazos, sino que también previene enfermedades de transmisión sexual. Estoy de acuerdo en que como jóvenes vivamos una liberación sexual pues que no se había visto en tiempos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Sin embargo, considero que la importancia que le damos a contraer una infección de transmisión sexual pues sí, es cada vez más se ve cada vez más alejada. Nos preocupa más tener un embarazo no deseado. Es entendible porque al ser jóvenes pues no tenemos ni la menor idea de cómo es que vamos a lidiar con un bebé o con un hijo, pero también pues no creo que sería lo único que nos tiene que preocupar. Claro. Hay más cosas que nos pueden afectar a la larga si se mantienen relaciones sexuales con varias parejas. Eso está
protección,
ahí.
Vaya. Creo que todo esto viene como desde la desinformación, ¿no? Que hemos tenido incluso en la escuela, ¿no? Se ha dado como ese tipo de apertura. También como que hay maestros que les da pena hablar de eso, ¿no? Entonces, la información yo siento que es muy importante. Pongo un ejemplo concreto. Yo tengo compañeros que de repente, pues, en pláticas me dicen como que, no, que tuve que comprar la pastilla al día siguiente, por ejemplo. Y yo lo escucho como muy seguido, siendo que solo puedes utilizar dos veces en un año. Y creo que a veces también no tenemos como esa información de las enfermedades de transmisión sexual. Y como bien mencionas, nos preocupamos mucho por un embarazo no deseado, que es el principal, pues, lo que evitamos, ¿no? Según en nuestra perspectiva, pero no vemos más allá qué puede pasar también, ¿no?
Así es. Bueno, también está el hecho de que efectivamente, como tú lo mencionas, pues no, aquí en México no sé, como que no se le da mucha prioridad a la educación sexual en secundarias, sobre todo en secundarias, que es como más la hormona sí, está claro. Más alborotada. En la preparatoria pues ya empiezan un poco más, hay clases de sexualidad, les empiezan a explicar un poco más cómo funcionan las cosas, pero siento que se quedan bastante escuetos al momento de decir, ¿sabes qué? El tema de la planificación familiar o el tema de usar un método anticonceptivo adecuado, pues es también importante.
Sí.
Por ejemplo, a mí me tocó varias veces que en la prepa me decían, no, pues hay que dejar de denominar a los aparatos reproductores de maneras haciendo bromas, okay, sí. Hay que respetar a las mujeres, okay, también, pero ¿qué pasa con el tema de la protección? Eso creo que nos toca a ambos, tanto a hombre como a mujer. Y hablando con expertos en el sector salud en cuanto a asistencia reproductiva y cosas de ese estilo, ellos me dicen que los jóvenes casi no se acercan a ellos a tratar temas pues de cómo usar un preservativo correctamente, qué preservativos usar, que en el caso pues de las mujeres que están como más en boga los métodos hormonales, pues tenemos que ver cuál se va a adecuar a nuestro cuerpo.
Sí.
Y pues también cabe decir que a pesar de que una mujer use un método anticonceptivo, ningún método anticonceptivo es 100% confiable. Por lo tanto, se recomienda pues el uso de dos en conjunto, que en este caso el que usan más los hombres es el preservativo, el condón.
Sí. También hay que hablar un poco de la madurez con la que los jóvenes tomamos este tipo de temas, ¿no? Realmente, como mencionas, a veces les da pena, por ejemplo, acercarse y decirle a alguien, alguien que pues esté capacitado, ¿no? En algún centro de salud o algo así, llegar y preguntar, oye, ¿cómo se utiliza esto? O así, ¿no? Si por simple pena se evita tratar este tipo de temas, porque muchos piensan como, no, ¿cómo vas a ver que no lo sé usar? O ¿cómo se va a dar cuenta de que soy primerizo? O algo así, ¿no? Y eso desemboca en otro tipo de problemas mucho más grandes, ¿no? Creo que es muy importante ahora con la nueva apertura que hemos tenido en este tipo de temas, de también darle como esa madurez, porque también me pasaba, algunos compañeros llegaban las campañas de salud sexual de los centros de salud a las escuelas, y en lugar de verlo como una oportunidad, lo veías como un juego, como un chiste, o en lugar de que te regalaran un condón para que lo guardaras por alguna ocasión, lo fueras a utilizar, los veías ahí volando, ¿no? O sea, así inflados, o que agarraban de a 10, o sea, sabes que no le dan esa importancia que debería tener.
Y bueno, nos ha llegado nuestro segundo comentario, y es de David, que menciona, hace falta una educación sexual integral, y no que los educadores piensen que de condones es de lo único que necesitamos saber, que dejen de tener miedo a hablar de sexo.
En mi visión utópica de joven universitaria, Estaba pensando en tal vez cuando saliera de la carrera hacer un plan educativo en el cual les enseñáramos tanto a chicas como a chicos cómo es el ciclo menstrual, sí. Cuáles son los días fértiles, cuáles son los días no fértiles, enseñarles también una forma correcta de enfocar toda esa energía erótica que se tiene cuando uno es adolescente. Pero yo digo que es una visión utópica porque me parece que hay veces, sobre todo aquí en la región de Los Altos, que algunos grupos coartan nuestra libertad de expresión en cuanto a los temas de sexualidad. Uh-huh. En plan de que, oye, van a impartir una clase de sexualidad en la escuela. Van a impartir una clase de sexualidad en la escuela y los papás se quedan, no, pues es que ¿cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo? Sí. Siento que hace falta también más apertura por parte de la sociedad para eso y pues por eso digo que es una visión utópica.
Sí, sí, porque precisamente como mencionas, se tiene esa idea de que el enseñar es promover, por así decirlo, ¿no? Porque como bien dices, algunos piensan de que si ya tienes ese conocimiento, pues vas a ser más propicio a realizar ese tipo de acciones, por ejemplo. Siendo que puede que lo estén haciendo sus hijos, pero hay mucho más riesgo porque no se están protegiendo, porque no tienen esa educación, porque me refiero a esa información sexual de los métodos anticonceptivos, de como bien mencionas, los ciclos de, bueno, de cuando es el periodo de la pareja, por ejemplo, que ahora con la tecnología tenemos esa facilidad de que ya hay aplicaciones, ¿no? De que te recuerdan o que te ayudan a llevar un control más, pues, no sé, específico, porque pues ya la tecnología la podemos dar diferentes usos. En este caso, pues, nos apoya en ese tipo de situaciones, pero como bien dices, muchos jóvenes, y me refiero al lado de la pareja masculina, no sabe eso. O sea, no sabe, no tiene el conocimiento de cómo es el ciclo de la menstruación, o a veces no entienden a sus parejas de por qué, por ejemplo, que les dicen, no, pues no puedo, y ellos no se quedan como, pues no entienden, o lo ven como que no quieren, ¿no? O sea, también dar ese tipo de información, como bien mencionas, en la que no se le tenga miedo a hablar de este tipo de situaciones.
Así es. Bueno, en este tema, creo que, sobre todo aquí, se nos ha cargado mucho la responsabilidad de protegernos a las mujeres, porque ahora se habla de un método anticonceptivo hormonal masculino.
Sí.
Y he escuchado comentarios de bastantes chicos de, no, pues es que yo no lo voy a usar porque aquí dice que me va a doler la cabeza y que me va a causar mareos y vómitos. Pero saben que a las mujeres los métodos anticonceptivos hormonales nos causa exactamente lo mismo.
Sí.
Entonces yo siento que si las mujeres podemos hacer ese pequeño sacrificio, pues entonces también los hombres tienen que hacer ese pequeño sacrificio, informarse más, saber qué métodos anticonceptivos usar. A lo mejor no les va a gustar usar un método anticonceptivo hormonal, pero en ese caso, pues además de tener la información suficiente para entender a sus parejas y entender el ciclo menstrual de las parejas, se tiene que tener la información suficiente para que ellos sepan cómo vivir una sexualidad segura.
Claro.
Porque igual como pareja no puedo cargarle, yo como mujer, todo el tema de usar el preservativo a mi pareja, ni él me lo puede cargar todo a mí. Tiene que ser un trabajo en conjunto, precisamente. Sí, claro. Por eso es que somos pareja. Y en eso de la educación integral, pues no sé si actualmente se sigue haciendo, pero me tocó muchas veces escuchar a mis abuelos que para cuando les iban a dar la clase a las mujeres, los dividían.
Entonces a las mujeres les enseñaban lo que era la menstruación y a los hombres les enseñaban pues lo que era tener una vida sexual activa. Uh-huh. Siento que eso de dividirlos está más que obsoleto.
Sí.
Y deberíamos comenzar a trabajar en una sexualidad, en una educación sexual integral, desde pequeños, desde igual desde niños, sin temor, explicarles qué es, cómo funcionan sus aparatos reproductores, y ya conforme vayan avanzando las etapas, pues enseñarlos a vivir su sexualidad cada vez mejor y más segura. Tanto por parte de los profesores, dejar de tener miedo de hablar estos temas, como por parte de los padres.
Claro, claro, pues estar informado te evita muchas cosas que, por la simple curiosidad a veces de, como dices, no conocer cómo funciona la otra parte, pues terminas en un embarazo no deseado o con una infección, una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, como bien mencionas, creo que es bien importante el hablar de la sexualidad para ambas partes como igual, pues porque ambos necesitamos saber lo que pasa en el cuerpo del otro género, por así decirlo, o del mismo género, como sea. Tenemos que ser conscientes de cómo son este tipo de procesos para estar bien informados en este tipo de situaciones y evitar consecuencias indeseadas, ¿no?
Nos comentabas antes de entrar al aire que hiciste una entrevista.
Así es, hice una entrevista a la doctora Raquel Reyes Gómez. Ella es ginecóloga y maestra en sexología clínica.
Pues vamos a escucharla.
Con respecto a su experiencia, ¿cuál es su diagnóstico acerca de cómo los jóvenes menores de edad viven su sexualidad?
Pues realmente en los menores de edad les falta mucha responsabilidad. No tienen la suficiente educación sexual previa para poder llevar a cabo su sexualidad plenamente. Realmente sí les falta mucha responsabilidad.
¿Aproximadamente cuántas menores de edad recibe con interés de usar un método anticonceptivo adecuado?
Que venga a consulta por ese motivo, ninguna.
¿Y cuántas menores de edad recibe ya en estado de embarazo?
Pues aproximadamente del 15 al 20% de la población general.
¿Qué tan recomendables son los métodos anticonceptivos de emergencia?
Pues esos se recomiendan únicamente para prevenir algún embarazo, pero esos no son recomendables para quien tiene relaciones sexuales frecuentemente, ni tampoco sirve para evitar infecciones de transmisión sexual.
¿Cuál es el mejor método anticonceptivo para evitar una enfermedad de transmisión sexual?
Para que tenga el efecto de prevenir infecciones, pues serían los métodos de barrera, que en este caso serían los preservativos, que hay el preservativo masculino y el preservativo femenino. El que más se conoce y que más usamos la mayoría, pues es el masculino. Principalmente los métodos de barrera son los que te ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual.
¿Cuál es el uso apropiado de los métodos anticonceptivos?
Pues si tienes ya una pareja estable, debes de usarlo siempre. De hecho, los métodos de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual se deben de usar siempre, en todas las relaciones. Y el uso adecuado de estos, pues es lo que te va a prevenir las infecciones. Por ejemplo, los preservativos se deben de utilizar, se deben de colocar desde el primer momento en que hay contacto sexual. No es únicamente al momento ya de la eyaculación. Tiene que utilizarse desde el momento en que hay un contacto.
¿Qué es más común en los jóvenes? ¿Que hay embarazos no deseados o que hay enfermedades de transmisión sexual?
Pues que yo vea aquí en mi consulta, he visto más embarazos no deseados. Pero había que ver estadísticas de otro tipo de instituciones y poder corroborar los datos, ¿eh?
Y bueno, como ya escuchamos en la entrevista, pues es muy importante este tema. Le agradecemos mucho a Alejandra Reyes. Alejandra, ¿algo que quieras concluir?
Bueno, creo que generalmente en México nos hace falta mucha educación sexual integral, uh-huh, a ambos géneros,
y más apertura ante estos temas. Y pues eso sería, pues la utopía es que haya más educación sexual integral. Sí. Y la meta es que deje de ser utopía. Esa sería la conclusión.
Pues agradecerte mucho, Alejandra, que hayas estado con nosotros en este programa de obsolescencia programada, en su atención, por favor. La verdad es que son temas muy interesantes que como bien mencionas, hay que darle más difusión, hay que tratarlos e informarnos. Y pues bueno, agradecemos mucho tu participación. Lorna, ¿algo que quieras agregar para ya despedirnos?
De mi parte fue todo. Les agradezco a todos los que hacen esto posible. Y pues yo me despido, soy Lorna Medina. Gracias.
Agradeciendo a nuestros radioescuchas por habernos prestado su atención el día de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde en Obsolescencia Programada. Mi nombre es Marco Antonio Reyes, que tenga muy buena tarde.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.